Tengan todos ustedes una excelente jornada y sean bienvenidos a esta nueva emisión de RAE Argentina al Mundo, promediando la semana de este 21 de agosto de 2019. Hoy vamos a estar compartiendo durante esta próxima hora, como es habitual, distintos microprogramas, en este caso cine argentino y la historia oficial, además de la conversación a Mónica Chapredonde, que es bailarina y coreógrafa, además de coordinadora del Festival Nacional de Cultura Afro-Argentina. Esa entrevista va a estar a cargo de mi compañera Gladys Pierpaoli. Buen día, Gladys.
Gracias, Pablo, y a todos los oyentes en el planeta también por escribirnos, enviarnos sus informes de recepción, que seguimos confirmando con una tarjeta QSL especial y numerada. Gracias a todos por enviarnos a nuestra casilla de correo rae@raeargentina.com.ar. A quienes nos escriben, por favor, háganlo a Maipú 555, código 1006, Buenos Aires, Argentina. Nuestro material está disponible en las 8 lenguas en las que transmitimos 24 horas para ustedes en nuestra página madre www.rae.com.ar, y agradecemos también la repetición de 22 a 23 hora UTC para la onda corta 5010 kHz en WRMI Florida, Estados Unidos.
Marcelo Cruz está en la puesta en el aire, quien hablaba recién, Gladys Pierpaoli, mi compañera. Mi nombre es Pablo Navarro, a cargo también de la redacción de las noticias que comenzamos a desarrollar de esta manera.
El presidente argentino Mauricio Macri volvió a hablar con el opositor Alberto Fernández para tranquilizar a los mercados.
Una ola de incendios sin control en áreas selváticas afecta a las fronteras de Brasil, Bolivia y Paraguay.
Donald Trump y Nicolás Maduro confirmaron que existen contactos entre ambos gobiernos.
Hubo conmoción en Uruguay luego de que el presidente Tabaré Vázquez adelantara que un estudio de rutina detectó un posible tumor cancerígeno.
Una argentina y un ruso ganaron el Mundial de Tango en la categoría Tango Pista.
Y en deportes, por la Copa Libertadores de América, Boca visita a la Liga de Quito en Ecuador por el partido de ida de los cuartos de final.
Y este es el desarrollo de la información.
Mauricio Macri volvió a hablar con Alberto Fernández.
El presidente argentino llamó al candidato presidencial y opositor del espacio Frente de Todos y le adelantó la designación, el sábado último, de Hernán Lacunza como ministro de Hacienda en reemplazo del saliente Nicolás Dujovne.
El segundo llamado se produjo el lunes por la tarde y en la conversación Macri le aseguró a Fernández que Lacunza convocaría a los economistas de todas las fuerzas participantes de la contienda presidencial de este año, cuestión que se está llevando a cabo.
Se supo en forma oficial entre ambos candidatos, la idea es mantener una línea abierta y directa.
A todo esto, el gobierno ratificó la política monetaria y la intervención cambiaria para mantener la estabilidad del tipo de cambio del dólar.
Hemos coordinado objetivos con el Banco Central, que usará a su criterio todas las herramientas necesarias para que el tipo de cambio no abandone el rango de precios de la semana pasada. Así señaló Lacunza durante su presentación en el Palacio de Hacienda.
Tras la asunción del nuevo ministro, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, expresó que la entidad utilizará todas sus herramientas disponibles para estabilizar el tipo de cambio en el actual rango de precios.
Donald Trump y Nicolás Maduro admitieron reuniones de alto nivel para destrabar el conflicto en el país caribeño.
En los primeros días de agosto, el presidente Trump aseguró estar considerando un bloqueo o cuarentena del país caribeño que impediría el ingreso y salida de mercancías.
Venezuela, por su parte, denunció a Estados Unidos ante las Naciones Unidas, ONU, por el desbloqueo, el bloqueo criminal y las amenazas de bloqueos navales y uso de la fuerza contra el pueblo, escribió este martes en Twitter su canciller Jorge Areaza.
Sin embargo, Donald Trump dio el puntapié inicial, confirmando el diálogo entre ambas naciones.
contacto. Estamos en contacto, hablando con varios representantes de Venezuela. Estamos hablando a un nivel muy alto. No quiero decir quién, pero estamos conversando en los más altos niveles. Estamos ayudando a Venezuela tanto como podamos para ayudarlos a levantarse. Necesitan mucha ayuda.
Por su parte, Nicolás Maduro confirmó lo adelantado por su par norteamericano.
Desde hace meses tenemos contacto. Así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma de que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad. Y con respeto, escuche la verdad de la revolución bolivariana del siglo XXI. Y logre entender la verdad que le tapan sus funcionarios y colaboradores. Y la Venezuela de mentira que le venden, y sobre esa base conspiran, amenazan, agreden, sancionan. Varios contactos, varias vías para buscar regular este conflicto.
Recordemos que Estados Unidos y medio centenar de países, entre ellos la Argentina, reconocen como presidente interino al líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, y promueven la salida de Maduro, a quien tildan de dictador y exigen la convocatoria a elecciones libres y transparentes.
Brasil sufre la mayor oleada de incendios de los últimos 5 años.
A 15 días del comienzo del primer foco ígneo en la localidad de Rondônia, al sur del país, ya afecta la triple frontera entre Bolivia y Paraguay.
Los fuegos y el mal tiempo dejaron a oscuras la ciudad de San Pablo durante horas, cubierta de un cielo gris oscuro.
La ciudad, al sureste de Brasil, está a más de 3.000 kilómetros de la Amazonia Norte, pero sintió durante varias horas el peso de la falta de conciencia que se tiene con los bosques y selvas del país.
Los incendios que se extendían por las áreas selváticas y se propagaban por los estados de Acre, Rondônia, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur seguían su curso.
Inmensas áreas de la Amazonia y del Pantanal están afectadas y otra reserva amenazada en el centro de Brasil ardían en llamas. Fue el humo transportado por el viento en dirección al sureste que impregnó el aire de la ciudad de San Pablo.
De esta manera contribuyó la catástrofe natural, según el meteorólogo Marcelo Piñeiro, del Instituto Climatempo, a quien el cielo se oscureciera más de lo normal.
El fuego también afectó a lo largo del fin de semana a amplias zonas de Bolivia y Paraguay, que finalmente consiguieron controlar las llamas el lunes por la tarde, después de que se quemaran alrededor de 21.000 hectáreas en la reserva de Tres Gigantes de la región de la Triple Frontera.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, afirmó que le detectaron un nódulo pulmonar de características malignas.
El país vecino se vio conmocionado ayer martes tras el anuncio del presidente Tabaré Vázquez de que padece cáncer de pulmón.
Vázquez dio una conferencia para aclarar su estado a poco menos de un año de dejar la primera magistratura, que finaliza el 1 de marzo de 2020.
El diagnóstico se reveló en medio de la campaña política rumbo a las elecciones de octubre, donde su partido, el Frente Amplio, no es favorito de triunfar.
A todo esto se suma que pasaron pocos días del fallecimiento de su esposa, María Auxiliadora Delgado.
El 2 veces presidente de Uruguay decidió citar a la prensa para anunciar la enfermedad que padece.
En el marco de los estudios médicos que me realizo de manera regular y periódica, se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno. Esta situación obliga a que me tenga que realizar estudios complementarios en el correr de esta semana, que requerirán 1 o 2 días de internación a lo sumo. Con esos estudios se conocerá el diagnóstico definitivo, el pronóstico y los eventuales tratamientos que quizás me tenga que hacer.
El presidente de Uruguay se lo había comunicado a sus ministros minutos antes de la conferencia, donde les dijo que la presidencia debía seguir funcionando de manera normal.
Un Un ruso y una argentina se consagraron como los ganadores en la categoría pista del Mundial de Tango de Buenos Aires.
El ruso Maxim Gerasimov y la argentina de Río Grande, Tierra del Fuego, Agustina Piaggio, son los ganadores en la categoría pista del Festival Mundial Tango Buenos Aires.
En el segundo puesto quedaron Diego Chandía y Sujay Quiroga de Río Negro. Y en el tercero los rusos Dmitry Stafev e Irina Pomovera.
La competencia se celebró en el Estadio Luna Park y, según datos del gobierno porteño, organizador de este encuentro entre el 8 de agosto y hoy, 21, este año fue récord de parejas inscriptas con un total de 744.
Para la primera final concursaron 40 parejas y para la de esta noche, que premia a los bailarines de pasos más acrobáticos y espectaculares, participarán 20.
Aunque la mayoría fueron locales, la presencia de competidores en los dos rubros incluyó parejas de 36 países.
El premio especial fue para James McManus, un irlandés que está por cumplir los 100 años y se convirtió en el participante más longevo.
El mal momento se vivió cuando el jurado descalificó a una pareja rusa cuando el hombre golpeó a la mujer al bajar del escenario en la semifinal de la categoría Tango Pista.
En repudio, el jurado difundió un comunicado en redes sociales para resaltar la importancia de saber cómo actuar ante distintas situaciones de violencia.
El encargado de animar con música la jornada de baile y deliberaciones de jueces fue el músico, humorista y luthier Hugo Varela, que ofreció un set muy a tono con esta jornada milonguera y se lució con su versión tanguera del cuento de Caperucita Roja.
En RAE Argentina al Mundo es momento de hablar de deportes.
Y comenzamos con la Copa Libertadores de América.
Boca busca dar el primer paso hacia las semifinales del torneo continental cuando visite esta noche a la Liga de Quito en los 2.800 metros de la capital de Ecuador en el partido de ida de los cuartos de final.
El encuentro se jugará en el Estadio Rodríguez Paz Delgado de Quito desde las 22:15 hora UTC y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y el venezolano Jesús Valenzuela, que estará a cargo del VAR.
Para contrarrestar los efectos de la altura, Alfaro, el técnico de Boca, decidió ir directamente a Quito con 2 días de anticipación y esperar allí el encuentro de esta noche en vez de hacer base en el llano de Guayaquil y trasladarse directamente a la hora del partido.
El técnico Gustavo Alfaro decidió no incluir al italiano Daniele De Rossi y hará 2 modificaciones respecto de la formación que eliminó en los octavos de final a Atlético Paranaense de Brasil. Lisandro López entrará en la defensa por el paraguayo Junior Alonso y Eduardo Salvio, otro de los refuerzos estrella, lo hará por el uruguayo Naitán Nández, ahora en el Cagliari de Italia.
Copa Argentina.
Por el torneo que otorga al campeonato una plaza para la Copa Libertadores del año que viene, esta tarde a las 18:30 hora UTC, All Boys enfrenta a Central Córdoba de la ciudad de Rosario.
Además, y por el mismo torneo a las 22:15 también hora UTC, San Martín de Tucumán enfrentará a Argentinos Juniors.
Hasta aquí las noticias, quédense con nosotros para compartir nuestra hora de castellano. Hemos estado en la redacción y locución Pablo Navarro, en la operación técnica Marcelo Cruz. Mi nombre es Gladys Pierpaoli.
Los informes de recepción siguen siendo confirmados con una tarjeta QSL especial y numerada. RAE Argentina al Mundo. Nos pueden escribir a casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico rae@raeargentina.com. En Facebook, RAE Argentina. Y en Twitter, @RAE Argentina.
Argentina un mundo presenta Cinema Argentino no Mundo, a história oficial.
Ahí vamos.
Sintonizar RAE Argentina al Mundo en idioma español de lunes a viernes de 22 a 23 UTC por la frecuencia de 5.010 kHz.
RAE Argentina al Mundo presenta Cine Argentino en el Mundo. hoy una de las ganadoras de los Oscars, El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos es una película argentina policial de drama y suspenso filmada en el año 2009 y dirigida por Juan José Campanella. Está basada en la novela La pregunta de sus ojos del escritor Eduardo Sacheri, quien coescribió el guión junto a Campanella. Es protagonizada por Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Franchella, Javier Godino y Pablo Rago. Esta película, una coproducción filmada con Capital Argentino y de España, logró ser la película argentina de mayor éxito de 2009 y una de las más taquilleras de la historia del cine nacional, con más de 2,5 millones de espectadores. Además, en 2010 se convirtió, como lo adelantamos, en la segunda película argentina en ganar un Oscar a la mejor película extranjera, después de la historia oficial en 1986.
Hace 25 años que me pregunto.
Le presento a la señorita Irene Menéndez Hastings, la nueva secretaria del juzgado.
Señor Espósito, llamaron de la 25 que tienen un homicidio.
Y hace 25 años que me contesto lo mismo. Dejaba fue otra vida. Ahora quiero entender todo.
¿Y qué sabes de escribir novelas vos?
Quiero escribir sobre la causa de Morales.
El tipo va todos los días a las terminales a ver si encuentra al asesino, doctora.
Es como si la muerte de la mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre. Tenés que ver lo que son los ojos de él. Está en el estado de amor puro.
No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene.
Hizo para aprender a vivir sin ella.
Dígame una cosa. Cuando lo encontremos al tipo este, ¿qué condena le toca?
Y homicidio calificado por violación le corresponde perpetuo.
Escuchábamos el tráiler de la película El secreto de sus ojos. En el año 1999, Benjamín Espósito, Ricardo Darín, un agente judicial retirado, decide escribir una novela acerca de un asesinato ocurrido en el año 1974, en cuya investigación se había involucrado. Durante un flashback, en junio de 1974, Benjamín empieza a investigar el crimen de una joven, Liliana Colotto de Morales. Es el personaje que realiza Carla Quevedo, violada y brutalmente asesinada dentro de su casa en el barrio de Buenos Aires, uno de los 100 barrios porteños. Su esposo, ahora viudo, Ricardo Morales, quien lo encarna Pablo Rago, queda destruido por este episodio. Espósito le promete encontrar al asesino y llevarlo ante la justicia. Este es ayudado por su asistente, Pablo Sandoval, quien es protagonizado por Guillermo Franchella, que es alcohólico, y la recién llegada a tribunales, Irene Méndez Hastings, representada por Soledad Villamil, una joven de clase acomodada que es la nueva jefe del departamento en el Palacio Judicial. Pronto, Espósito encuentra una pista al mirar unas viejas fotos de la joven asesinada. En muchas de ellas, encuentra a un hombre identificado como Isidoro Gómez, representado por Javier Godino, que miraba a la víctima en forma sospechosa. Como parte de la investigación, encuentran unas cartas que el sospechoso le escribió a su madre. Después de varios episodios que complican la trama, la investigación del homicidio es cerrada. Tiempo después, En el año 1975, Espósito se encuentra a Morales esperando en una estación de trenes de Retiro en esta capital para tratar de encontrar a Gómez cuando este vuelve del trabajo. Conmovido por la determinación y el amor del hombre por su difunta mujer, logra reabrir la investigación. Mientras Sandoval descubre en una de las cartas nombres de jugadores de fútbol del club Racing. Después de identificarlo como fanático de ese club, hablan de la pasión y lo difícil que es desprenderse de ella. Espósito y Sandoval van a un partido con la esperanza de encontrar a Gómez.
El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto, pero hay una cosa que no puede cambiar, ni él, ni vos, ni yo, nadie. Mírame a mí, soy un tipo joven, tengo un buen laburo, una mina que me quiere, y como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo a tugurios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo, cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas, me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos no pod... No hay manera que te pueda sacar de la cabeza Irene. Y la mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Debe tener más de 37 revistas de traje de novio arriba del escritorio. Se comprometió con fiesta y todo. Pero vos seguís esperando el milagro, Benjamín. ¿Por qué? Vení.
¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va?
¿Qué dice? ¿Cómo está?
¿Cómo anda?
Bien, bien. Acá...
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Espósito y Sandoval localizan a Gómez entre la multitud en una recordada escena de sobrevuelo sobre el estadio Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán, en donde buscan al sospechoso. Lo encuentran y comienza una persecución en la que Gómez casi escapa, pero es finalmente atrapado. Espósito e Irene entonces lo someten a un interrogatorio falso y logra que Gómez confiese el crimen tras herir su orgullo masculino. Pero es liberado y lo contratan como guardaespaldas. A Espósito le toca informar a Morales que el asesino de su mujer seguirá libre, dato que deja al hombre destruido. La trama regresa al año 1999, año en que está contada la historia, para encontrarle sentido al caso. Espósito va a visitar a Morales, que se mudó en 1975 a una casa aislada en las afueras de Buenos Aires. Durante la visita ambos discuten y Morales se descontrola después de que Espósito le pregunta cómo hizo para sobrellevar la muerte de su mujer y más aún la injusticia con la que finalizó la causa. El viudo le cuenta a Espósito que él ya se había encargado de secuestrar a Gómez y de tirotearlo en el maletero de su coche. Siendo así, Espósito se retira, pero guiado por recuerdos, detiene el coche y regresa a la casa del viudo al recordar lo que Sandoval le había dicho: nadie puede cambiar de pasión. De esta forma, Espósito comprendía el afán que tenía el viudo Morales para que Gómez, el victimario, sufriera una estancia eterna en prisión y no se salvara con la muerte repentina. Tras esperar hasta el anochecer, encuentra a Morales entrando en un pequeño granero con un plato de pequeños trozos de pan. Espósito mira por detrás de la puerta. Morales lleva ese plato a una celda de cuya oscuridad sale un hombre decrépito, quien resulta ser viejo y maltrecho, el asesino Gómez, a quien Morales ha mantenido preso y alimentado durante 25 años, durante los cuales ni una sola vez le dijo una sola palabra. Gómez, dentro de su celda, se aproxima a Espósito y le ruega que le pida a Morales que le hable. Morales, con seriedad, se limita a decirle a Espósito: "Usted dijo perpetua", en referencia a la promesa de encarcelarlo que el último le había hecho. El director Juan José Campanella, quien nació en Buenos Aires el 19 de julio de 1959, es un director de cine y televisión, guionista y productor argentino. Una de las películas que dirigió, El secreto de sus ojos, de la que hablamos, ganó el premio Oscar como mejor película de habla no inglesa en el año 2010. Es conocido sobre todo por su carrera en cine como director y guionista en las películas El mismo amor, La misma lluvia, del año 1999, El hijo de la novia, en 2001, Luna de Avellaneda, en 2004, El secreto de sus ojos, en 2009, y Mete gol, en 2013. La película El hijo de la novia fue nominada también para Mejor Película de Habla Inglesa en 2002. El novelista Eduardo Sacheri nació en Buenos Aires en el año 1967. Es profesor universitario y escritor. Estudió la carrera de Historia y dio inicio a su carrera como autor literario escribiendo relatos cortos, en especial cuentos en torno al mundo del fútbol. Su primera novela fue justamente El secreto de sus ojos en el año 2005, un libro originalmente llamado La pregunta de sus ojos, que cuenta la investigación de un caso de violación y asesinato por parte de un funcionario judicial.
We were confused when we were asked to introduce our next presenters, Pedro and Quentin, because those are our pet names for each other.
Ladies and gentlemen, Academy Award winners Pedro Almodovar and Quentin Tarantino.
It's really great to meet you, Pedro. I've been a fan of your films for such a long time.
Yeah, I love yours too, Quentin, even though I really don't understand a word of them.
Well, that how appropriate it is for us to introduce Best Foreign Language Film.
Here are the nominees.
The Secret in Their Eyes, El Secreto de Sus Ojos, from Argentina, directed by Juan José Campanella.
The winner is El secreto de sus ojos. The secret in their eyes.
El secreto de sus ojos, como lo decía en forma afectada Almodóvar, es una historia protagonizada por hombres que hicieron de la búsqueda de la verdad un destino, de la memoria un camino imprescindible, de la pasión algo inclaudicable y de la lealtad un culto que trasciende el tiempo, las distancias y la muerte. Ah, y además significó el segundo Oscar para la Argentina. RAE Argentina al Mundo presentó Cine Argentino en el Mundo. Hoy, El secreto de sus ojos. Una producción de Lisandro Ruiz, con la operación técnica de Marcelo Cruz, la coordinación de Laureana Rubinetti y la voz de Pablo Navarro.
Sintoniza RAE Argentina al Mundo en idioma español de lunes a viernes de 22 a 23 UTC por la frecuencia de 5010 kHz. RAE Argentina al Mundo presenta La Conversación. Históricamente, la filosofía le ha marcado en la agenda una variedad de temas, una cantidad de temas, el arte. Es decir, que el arte le marca a la filosofía lo que hay que debatir, aquello sobre lo que hay que pensar. Y proviniendo del arte, ella, que es bailarina, que es coreógrafa, que nos hace pensar en algo que tiene que ver con la República Argentina, con nuestra historia y con un pasado difícil de asumir en términos raciales. Y nos gustaría abordar este tema sin ningún eufemismo. Vamos a recibirla ya mismo, Mónica Champredonde. Buen día, Mónica. Bienvenida.
¿Cómo estás?
¿Qué responsabilidad la tuya, la que has asumido, esta de tratar de visibilizar, de poner nuevamente en debate aquella herencia que nos cuesta asumir, y no entiendo por qué, que es la cultura, la identidad y la categoría como una categoría política, una identidad, que es la de ser también afrodescendientes en una gran porción, ¿no? Guerra del Paraguay de por medio, que los mandaron a la guerra, esa población disminuyó notablemente. Pero de cualquier manera, a la República Argentina, esa cultura afro le falta asumirla. Contanos, Mónica, ¿por qué comenzaste a rescatar y a decir, chicos, acá en la historia argentina parte de nuestra identidad está construida por estas personas que vinieron de África, esclavizadas, que vinieron en diferentes contextos sociales, pero que también han formado parte de la historia fundacional del país?
Bueno, Gladys, mira, para responderte, tomo la primer pregunta que te autoformulaste, que tiene que ver, me pregunto por qué nos cuesta tanto asumir a los argentinos que somos racistas y que además en nuestra cultura, en nuestra identidad nacional, hay un componente proveniente de los esclavizados africanos y después de los otros afro que también se han ido sumando como inmigrantes.
¿Cuál es la procedencia de esa inmigración?
Hay cuatro corrientes principales, pero no quisiera ahora distraerme en este detalle, después lo retomo. Quisiera contestar de la primera pregunta, sí, que creo que es algo que es muy primario en el ser humano. Que cuando vos observás de niño que hay alguien sobre el quien recaen, digamos, el rechazo o el castigo o el sometimiento, vos tratas de alejarte de eso y de no identificarte con eso, porque es tu primer mecanismo de defensa. Y sin quererlo también, como parte de ese mecanismo de defensa, te sumás al bando que somete y en este caso denigra también a los afro, ¿no? Si ellos llegan a las colonias como esclavizados y como parte de lograr someterlos hay que denigrarlos, vulnerarlos, debilitarlos, porque si no es imposible someter a un ser humano, vos tenés que asumir el papel o de sometedor o de sometido. No te quedan muchas,
sí,
alternativas.
Uh-huh.
Así que esa es la herencia que tenemos. Tanto los que son afrodescendientes que no se lo informan a sus descendientes porque es una vergüenza ser afrodescendiente, por lo menos en tiempos de la colonia lo era, y no solo una vergüenza, sino también te transformás en objeto y blanco de todas esas reacciones negativas y discriminadoras. Así que hay una cuestión muy básica que es esta, ¿no? Un principio inconsciente y heredado que nos hace tener ese comportamiento y también nos vuelve xenófobos y otras cualidades que nos caracterizan a buena parte de la población argentina, que como parte de un proyecto también nacional, en su momento a la Argentina se asume como blanca y descendiente de europeos, y todo lo demás lo niega.
Sí, tanto sí, sí, claramente. Es más, de hecho, la matriz racista para el pensamiento del ciudadano común incorpora naturalmente la discriminación.
Claro, hay una naturalización de esta conducta que de niños la vamos aprendiendo, en principio para no sufrirla sobre nosotros mismos. En mi experiencia personal, yo fui a una escuela que podríamos decir elitista de la ciudad de La Plata, católica, uh-huh, privada, en su momento era la más elitista de todas. Como yo tengo piel oscura porque tengo un antepasado en España de apellido Fernández, una abuela que posiblemente tuviera algo de moro, yo tengo la piel ligeramente más aceitunada que el resto de mis compañeras. Y eso me valió que no me invitaran a cumpleaños, por ejemplo, o sufrir algún tipo siempre de discriminación que con los años se fue puliendo porque ya no eran épocas para dar mucho cauce a eso. Y aparte, al ir conociendo a mi familia, iban viendo que mi familia también pertenecía a una clase que podía ser aceptada en ese lugar, ¿no?
Es lo mismo, nombrabas La Plata como residencia tuya, como tu maternidad geográfica.
Sí.
Es lo mismo. En el resto de las provincias argentinas, ¿cómo se vive esto?
Sí, en el interior más es la discriminación más visible, tiene que ver con los descendientes de pueblos originarios, que se los asume como si fuesen extranjeros muchas veces.
Me estás hablando del norte del país.
Del norte, en el sur también.
Sí, bueno, en el sur, en la frontera con Chile, digamos.
En el sur también.
Frontera con Chile. Ahora, por ejemplo, en las regiones del centro, Córdoba, por ejemplo.
Y mira, Córdoba y Santiago del Estero eran lugares donde hay muchos afrodescendientes, en Corrientes y en todo ese centro del país se juntaban, digamos, se acopiaban los africanos como mercadería y se los distribuía hacia el norte y hacia el sur de lo que sería la Patria Grande, ¿no? Uh-huh. O el virreinato. Así que hay muchísimo, tanto a nivel cultural como a nivel de descendencia de sangre, muchos afrodescendientes.
Esta categoría de aceptación por el color de la piel, ¿cómo varía en los países de Latinoamérica?
Y fíjate que, por ejemplo, ponen Brasil, que tiene una población, sí, afro muy grande y visible.
Sí, casi la mitad son descendientes de africanos y casi el 8%, es decir, son mixtos, ¿no? Y el 8% es población negra.
Claro, es un porcentaje enorme.
O sea, casi el 70% de Brasil tiene o descendencia, claro, o es.
Bueno, sin embargo, sufren abominable racismo también.
Bueno, el caso de Neymar fue un caso testigo realmente. Cuando él dice no es que sea negro, ¿sabes? Cuando lo entrevistan, uh-huh, en 2010, Neymar tenía 18 años y ya era muy famoso en Brasil, y entonces le preguntaron en una conversación si es que alguna vez había sufrido discriminación. Entonces él dijo que no, que para nada, no es que sea negro, ¿sabes? No, y eso sonó así como un rasguño en el oído, uh-huh, y se puso en discusión también, uh-huh, ¿no? De este debate que Brasil no quiere,
claro, claro,
blanquear, digamos, entre comillas.
Sí, 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 sí.
Que no quiere, no, o sea, quiero decir, Brasil niega que haya racismo o no quiere hablar del tema.
Bueno, los afro no lo niegan y sí quieren hablar del tema, ¿no? Pero hay mucha dificultad porque, bueno, esta cuestión de la colonización o la dominación de los blancos sobre los negros, dicho así, ¿no?, de manera tradicional pero incorrecta porque hoy se trata de cambiar la terminología, sucede y sigue sucediendo y es parte de otras organizaciones del sistema, ¿no?
Sí.
De la explotación de unos sobre otros. Y siempre, digamos, quedan como los más vulnerables, siempre son los mismos sectores, ¿no? Acá en Argentina nosotros se dice como despectivamente los negros que están en las villas, ¿no? Además de la connotación que siempre se lleva la palabra negro, en muchas construcciones del lenguaje, de algún modo es cierto que las villas y los márgenes están habitadas por descendientes de pueblos originarios y de afrodescendientes, o sea, siempre de las mismas poblaciones vulnerables, siempre las mismas desprovistas de derechos en pos de sostener privilegios de otros sectores sociales.
Bueno, hablábamos en el comienzo, ¿no?, del tema de la filosofía y de cómo el arte le pone, le antepone una agenda, ¿no? Y muchos y algunos científicos sociales, sobre todo de nuevas generaciones, han desmentido ampliamente la democracia racial, digamos, el legado perdurable del mito de que en Brasil o incluso en Argentina, ¿no?, que no estamos comprometidos con la cuestión racial.
En toda América, y no solo Latinoamérica tiene esta discusión, también en Estados Unidos, que también hay una amplia población afro y que también sufren de racismo. Es una cuestión latinoamericana y del continente americano en general, que sigue funcionando del mismo modo, pero bueno, hay una lucha cada vez más creciente por cambiar esto, ¿no?
Mónica, vos como organizadora del Festival Nacional de Cultura Afro-Argentina en la ciudad de La Plata, ¿qué se va a realizar?
Esperemos que en el 2019 lo podamos volver a realizar.
Lo podamos hacer, bueno.
La última edición fue en 2017.
17, esa fue la segunda.
Fue la segunda. Es algo, digamos, que hago con un pequeñísimo equipo de producción, de artistas también sensibles a la temática, que prácticamente ninguno es afrodescendiente. A veces siempre tenemos colaboración de afrodescendientes, de inmigrantes, de esta cuarta, ahora te cuento sobre cuáles son las cuatro afluencias afro en Argentina. Siempre tenemos colaboraciones, pero básicamente no es que seamos afrodescendientes, sino que somos activistas por el reconocimiento de derechos.
Mónica, ¿sabes qué? Este tema es tan, pero tan urgente y es tan importante que hoy, por una cuestión de tiempo, tenemos que dejar por acá y te comprometemos para prontamente retomar esta misma conversación y dedicarte más tiempo para una conversación más larga, más duradera y que realmente podamos concientizarnos sobre lo urgente de este debate.
Bueno, agradecidísima porque es una forma de colaborar, cómo no, cuando quieran.
Muchas gracias. Hemos conversado así con Mónica Champredonde, con quien volveremos a hablar aquí en La Conversación.
Un saludo, gracias.
Sintoniza RAE Argentina al Mundo en idioma español de lunes a viernes de 22 a 23 UTC por la frecuencia de 5010 kHz.
En RAE Argentina al Mundo es momento de repasar rápidamente los títulos principales de la jornada.
El presidente argentino Mauricio Macri volvió a hablar con el opositor Alberto Fernández para tranquilizar a los mercados.
Una ola de incendios sin control en áreas selváticas afecta a las fronteras de Brasil, Bolivia y Paraguay.
Donald Trump y Nicolás Maduro confirmaron que existen contactos entre ambos gobiernos.
Hubo conmoción en Uruguay luego de que el presidente Tabaré Vázquez adelantara que un estudio de rutina detectó un posible tumor cancerígeno.
Una argentina y un ruso ganaron el Mundial de Tango en la categoría Tango Pista.
Y por la Copa Libertadores de América, Boca visita a la Liga de Quito en Ecuador por el partido de ida de los cuartos de final.
Hasta aquí la información en RAE Argentina en el Mundo y también todo lo que hemos compartido en el idioma castellano. Disponible 24 horas en www.rae.com.ar. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a nuestra casilla Maipú 555, código 1006, Buenos Aires, Argentina. Será hasta la próxima.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Secaíno que te Argentina.
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.RAI, Argentina al mundo.